Entonces a Ali, que pueda estar guiándonos en este sermón. Y estamos en un nuevo, partiendo un nuevo, una nueva serie de sermones en Hechos, viendo al Espíritu trabajar. Así que, Ali, muchas gracias.
Buenos días. Espero que todos me escuchen bien allá. Yo estoy acá en Tierra del Fuego, así que me dicen ahí si se está escuchando bien. Sí, la Mari me señala. ¡Qué pasaje! Tremendo pasaje y que hemos mirado antes. Quiero que nos detengamos y miremos cuatro aspectos que saltan a la vista en este texto. Estimado Teófilo, parte escribiendo Lucas. Hechos es el segundo libro que escribe Lucas, primero el que lleva su nombre, el Evangelio según Lucas, y este libro de los Hechos, llamado Hechos de los Apóstoles, o como algunos los han llamado, y va de la mano con el título de esta serie, Los Hechos del Espíritu Santo. Y quiero que piensen y se pongan en los zapatos de este Teófilo. No sabemos a ciencia cierta si está escribiendo a una persona llamada Teófilo o a todos los creyentes, porque Teófilo significa amado por Dios. Entonces, puede ser una manera de referirse a todos nosotros. Y aunque fuera a un individuo en particular, su nombre nos hace eco a todos nosotros. Así que, al estudiar esta carta, este relato de la historia de la iglesia primitiva, pensemos siempre que Lucas está escribiendo pensando en ti y pensando en mí, los cristianos que vendrían muchos años y siglos después. Les invito a que podamos orar antes de ir al pasaje propiamente tal y a la enseñanza para hoy día. Padre Celestial, te pido que tú nos guíes en esta mañana para que nuestros corazones, nuestras mentes sean cautivadas por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, que seamos llenos de tu Espíritu Santo para poder comprender y no solo comprender intelectualmente lo que dice este pasaje, sino que nuestros corazones, nuestra voluntad sea afectada profundamente por lo que tú nos estás enseñando esta mañana. Esto no quede en un lindo mensaje, sino que se transforme en vida, en poner en práctica en nuestro día a día. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Quién está hablando aquí? ¿A quién se parte mencionando en la primera parte del mensaje? Jesús es el que es descrito, este Jesús resucitado, ¿no es cierto?, que da instrucción. Interesantemente que Lucas desde el principio dice que le dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Ah? Y el versículo 4 dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. Dos puntos. Y la pregunta que yo les quiero hacer aquí es una pregunta media obvia, pero es, ¿quién ordena? Y ustedes me dirán, Jesús. Sí, Jesús. Pero, en un sentido, no es cualquier Jesús. Es Jesús resucitado de la muerte, con un cuerpo glorificado. Mateo 28, en su descripción el relato de la gran comisión, como es llamado, parte Jesús diciendo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Entonces, la imagen que tenemos aquí es la de un rey glorioso, poderoso, todopoderoso. Un rey que ha sido glorificado y exaltado por sobre la muerte. Él ha vencido a la muerte, nuestro mayor enemigo. Él ha triunfado. Y este Jesús que aquí es claramente mostrado por quien Él es, el Hijo de Dios, Dios mismo. Él es quien está dando esta instrucción. No es cualquier hijo de vecino. No es un pastor, no soy yo, no es cualquiera, es Cristo resucitado. Entonces, lo primero, el primer punto que creo que estemos conscientes es este: el rey es quien está enviando, el rey es quien está mandando. Y eso debe a nosotros afectar la manera en que respondemos o escuchamos este mandato, creo yo. ¿Qué es lo que les dice? Versículos, del versículo 4 a la continuación, en adelante. No se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La promesa, o sea, el mandato que el Señor les da es de permanecer en Jerusalén esperando la venida de esta promesa que Él les ha dado. Él, cuando habló con sus discípulos, ¿no es cierto? Leemos en Juan que el Señor dice: yo me voy, pero voy a dejar con ustedes al Ayudador, al Espíritu Santo. Ahora les dice: no se vayan, sino que esperen la llegada de esta promesa. Lo que está por ocurrir es un momento histórico en la vida de la iglesia, en que vamos a, por así decirlo, va a ser la transición entre la iglesia del Antiguo Testamento a esta iglesia del Nuevo Testamento. ¿Ah? Más vamos a profundizar en eso probablemente en la predicación del próximo domingo, ¿no es cierto? Pero es interesante que el mandato aquí es a esperar. A veces no nos gusta a nosotros cuando nos mandan a esperar. Nos gusta la acción, al tiro, todo rápido. Pero aquí el mandato es a esperar. ¿A esperar qué? La venida del Espíritu Santo sobre ellos, ser bautizados. Lucas 24, cuando está hablando de esto, dice: pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. La Reina Valera dice: vestidos del poder de lo alto. Entonces, esta promesa tiene que ver con ser empoderados, ser vestidos, capacitados por el Espíritu Santo. El ayudador, como lo describió Jesús mismo en Juan. Entonces, los que estaban ahí preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando va a ser restablecido el reino de Israel? Siempre me llama la atención aquí porque es como Jesús ha resucitado, todo está bien con los discípulos de nuevo. Nos podemos imaginar el gozo, la alegría, pero esta pregunta nos muestra que todavía no han entendido bien de qué se trata esto y están esperando que el Señor restablezca el reino de Israel como en los tiempos de David en una manera histórica ahí en ese momento. Y la respuesta de Jesús es: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado o la autoridad del Padre, le contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Vuelve al punto. ¿Cuándo va a pasar esto? No les compete a ustedes. Pero lo que les compete a ustedes es que vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y ustedes recibirán poder. Ahora, cuando a veces escuchamos poder, nos imaginamos, o sea, los más jóvenes aquí, especialmente una película de Marvel o de superhéroes. ¿Qué poder me va a tocar a mí? ¿Seré invisible? ¿Tendré capacidad de volar? ¿De qué poder está hablando? ¿Para qué se nos da ese poder? Y eso nos queda claro en mi tercer punto. Este poder tiene un propósito. No es un superpoder para mí. Es un poder con un propósito. Y es interesante porque la palabra que ocupa aquí para hablar de poder es la misma palabra de la cual sale nuestra palabra dinamita. Y eso creo que da a entender de qué está hablando este poder, algo que es capaz de romper, de mover cosas. Este propósito está claro en el versículo 8, que es como el versículo central de este pasaje. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. El testigo, en juicio, es quien da testimonio, quien habla de lo que ha visto o lo que ha oído respecto a algo que ocurre a su alrededor. Habla de una persona externa a él. Él es un testigo. Entonces, aquí Jesús nos dice que ellos serán mis testigos. Nos llama, le dice a estos cristianos que ellos van a ser testigos de Jesús. No podemos testificar de algo que no hemos visto. No podemos testificar de algo que no hemos oído, de algo que no sabemos. Y no podemos testificar de un Jesús si no le conocemos. Si no conocemos a Jesús personalmente, ¿cómo vamos a hablar de él? ¿Cómo vamos a dar testimonio de él? Y por eso es tan importante lo que Jesús está diciendo, porque es por medio de la obra del Espíritu Santo que estamos unidos a Cristo, es que conocemos a Cristo. Él nos ilumina la palabra de Dios para que entendamos la palabra de Dios. Él graba en nuestro corazón, es lo que el Señor nos ha enseñado. Él nos da dones que nos permiten compartir el amor de Dios con otros. Él moviliza a su iglesia a ser testigos. Y es interesante recordar aquí que aquí Jesús no está hablando a los 12 apóstoles. Jesús está hablando a todos sus discípulos. Vamos a ver que un poco más adelante, si uno sigue leyendo, se da cuenta que habían alrededor de 120 personas reunidas. Entonces, este mandato, esta promesa es para toda la iglesia. El llamado a ser testigo de Cristo es para todos nosotros, grandes, chicos, hombres, mujeres, todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, somos llamados a ser testigos de Cristo. Y se nos ha dado la promesa del Espíritu Santo para ayudarnos, para capacitarnos. ¿Y dónde somos llamados a ser testigos? Tanto en Jerusalén, le dice, como en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Para nosotros hoy podríamos decir eso desde Punta Arenas, Puerto Natales y Tierra del Fuego y hasta los confines de la tierra. Desde nuestro círculo más inmediato, nuestra familia, nuestro trabajo y el mundo entero. Ese es nuestro llamado y no es un, no se refiere a algo aquí que, como a veces lo entienden algunos, que es como, bueno, una vez que evangelicemos todo Punta Arenas, podemos pensar en ir a más allá. No, lo que vemos en Hechos, y vamos a ver a medida que avancemos por Hechos, es que esto se va dando en paralelo. A medida que el Evangelio va creciendo en Jerusalén, el Dios envía a los apóstoles a Samaria y va avanzando así. Y cuando la iglesia se, voy a decirlo en buen chileno, se achancha, se queda ahí estancado, Dios permite la persecución de la iglesia para que la iglesia vaya a donde tiene que ir, que es hasta lo último de la tierra. Vamos a ver, y vemos a Pablo siempre diciendo que él quiere llegar, ¿no es cierto?, a España, desde su perspectiva en ese momento, lo último de la tierra. Ahí se acababa la tierra, se podía caer al mar. Y Pablo siempre en su ministerio está con ese sueño de poder llevar el Evangelio a España. Y tú y yo, aquí en St. James, somos el producto de hermanos y hermanas que fielmente obedecieron ese mandato. Si el Evangelio llegó aquí, fue porque hombres y mujeres oraron, dieron y fueron hasta para que el Evangelio llegara hasta estos lugares. Algunos que ya están con el Señor, otros que aún recordamos y conocemos, que dejaron la comodidad de donde estaban, de sus culturas, de su idioma, para venir hasta lo que muchos han llamado el fin del mundo. Nosotros estamos, para muchos, en el último confín de la tierra. Pero el mandato para nosotros sigue siendo igual, de ser testigos hasta el último confín de la tierra. ¿Cómo estamos en nuestra manera de pensar respecto a esto? ¿Qué prioridad tiene esto en nuestro corazón, en nuestro día a día? Porque, recuerden, este mandato, esta promesa, esta instrucción de Jesús, está dada por el Cristo resucitado. Y está interesantemente entre la última cosa que él dice a sus discípulos. Un pastor una vez lo puso así y creo que fue una buena ilustración. Dijo, maridos, ¿qué pasa cuando ustedes van saliendo de la casa y lo último que le dice su señora es recuerda traer el pan? Ustedes saben que pueden olvidar cualquier cosa menos esa última instrucción, porque fue lo último que le dijeron por alto. Es muy importante recordarlo. Pobre que no lleguen con el pan que le dijeron que trajeran. O siendo más sobrio, cuando alguien va a fallecer, está cerca de su muerte, sus últimas palabras hacia su familia representan quizás lo más importante, lo que él quiere destacar, que ellos obedezcan. Y aquí Jesús, sus últimas palabras tienen que ver con que seamos testigos de él hasta el último confín de la tierra. Mateo 28, en su gran comisión, que de alguna manera es el paralelo de aquí, dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, interesante que la promesa de que el Señor va a estar con nosotros en todo momento está amarrada a que nosotros vamos a estar haciendo la misión que Él nos mandó a hacer. Ahora, debemos reflexionar, queridos hermanos, porque yo creo en lo personal y creo que como iglesia hemos estado fallando en esto. Creo que como en lo personal y como iglesia tendemos a mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestros intereses, nuestros anhelos, no mirar más allá, no ver cuáles son los sueños y los anhelos del Señor para nosotros. Y eso está bastante claro en su palabra, no tenemos que esperar una nueva revelación especial. El Señor nos ha dicho lo que tenemos que hacer. No sea que tenga que el Señor enviar una persecución para que reaccionemos. Versículo 9 nos lleva a cómo la iglesia respondió a esto. Habiendo dicho esto, mientras ellos miraban, lo miraban, fue levantado a las alturas hasta que una nube los ocultó de la vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué están haciendo aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, situado aproximadamente unos kilómetros de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban y estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre. Hay dos posibilidades aquí, creo. Quedarnos mirando al cielo, pasivos, diciendo, oh Señor, o hacer como le dijeron los ángeles que aparecieron ahí diciendo, ¿qué están mirando al cielo? Vayan y hagan lo que el Señor les dijo que tenían que hacer. Y vamos a ver que es interesante que la misión de ser testigos solo puede pasar aquí en el relato una vez que el Señor les capacite por su espíritu. No es llegar y tirarse a tonta y a loca a hacer lo que ellos quieren cuando ellos quieran, sino que es bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Así que debían esperar juntos. Y eso es otra cosa que me llama la atención aquí. Que no es váyanse cada uno para su casa y haga, espere. Le vamos a mandar un WhatsApp cuando llegue la información de la venida del Espíritu Santo para que se junte. Sino que por alguna razón el Señor quiere, y es un patrón que se repite en el libro de los Hechos, que cuando la iglesia está junta y En oración son esas dos cosas, no solo juntas, sino que juntas y en oración, buscando a Dios, es que Dios actúa en ellos. Y vamos a ver que el envío, por ejemplo, de Pablo y Bernabé más adelante ocurre en ese contexto. Y otros eventos más siempre están vinculados a este patrón. Y aunque Pentecostés en sí probablemente es un evento único de la iglesia, este patrón de que la iglesia ora junta y Dios obra en ellos se repite y debemos tomarlo en cuenta. Y estaban juntos, dice, en un mismo espíritu. Un poco estaban juntos pelándose y peleándose. Estaban juntos en un mismo espíritu, dedicados a la oración. Y aquí quiero hacer un paréntesis respecto a la oración. Porque siento que muchas veces cuando nos juntamos a orar, y mi comentario no tiene que ver con la reunión de oración de los miércoles, estoy hablando en general, cuando decimos oremos, nuestra oración se centra en ser una oración de petición por nuestras necesidades o por las necesidades de otros. Y está bien, el Señor quiere que oremos por nuestras necesidades y por las necesidades de otros. Pero cuando vemos el patrón de la oración que Jesús nos dejó en el Padre Nuestro, que oramos domingo tras domingo, si esa es nuestra oración modelo, nos damos cuenta que la petición por nuestras necesidades es un pedacito de ese Padre Nuestro. Ese Padre Nuestro tiene alabanza, tiene arrepentimiento, ¿cierto? Tiene pedir al Señor por que se establezca su reino, por la extensión del reino en la tierra. Tiene lucha espiritual, pidiendo al Señor que nos fortalezca contra el enemigo para no caer en tentación. Es una oración completa, íntegra. Y entonces, cuando oramos como cuerpo de Cristo, debiéramos buscar emular y orar de la manera que el Señor nos enseñó. En una manera en que abarque todas estas cosas. Y entre todas estas cosas, justamente, está buscar orar por la extensión del reino. Venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y la voluntad del Señor será hecha en la tierra como en el cielo a la medida que personas se sometan al gobierno de Cristo. Y las personas se van a someter al gobierno de Cristo a medida que la iglesia viva de una manera y predique y sea testigo de ese Cristo. De aquí al confín de la tierra. Queridos hermanos, les animo y les recuerdo que este Rey glorificado y poderoso nos ha dado mandato, mandato con un propósito. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Vamos a quedarnos mirando al cielo? ¿O vamos a ir y buscar al Señor en oración? Buscando que Él nos capacite por su Espíritu Santo para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Como pueblo latinoamericano hemos sido bendecidos por misiones por años, por décadas, por más de un siglo. Pero vemos que hoy día aquellos que enviaron misioneros están necesitando misioneros. Y de paso, les invito a este sábado vamos a tener reunión del grupo de misiones. Voy a tener invitado a un hermano que está sirviendo en Estados Unidos, en la misión con los latinos allá. Y cada vez que hablo con él, es desgarrador ver la necesidad que hay. Y como él me dice, la iglesia chilena es una iglesia tan fuerte y madura respecto a lo que hay aquí. Y uno dice, pucha, ¿cómo estaríamos nosotros? Pero él lo ve así. Y él ve y me dice la necesidad que hay constantemente. Pero ¿cómo nos vamos a involucrar nosotros con él y con otros que están sirviendo en distintas partes del mundo? Y un momento seremos nosotros los que vamos. Oremos al Señor. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, que siempre nos desafía y nos llama al arrepentimiento. Y perdónanos, Señor, si por mucho tiempo y con cierta frecuencia tendemos a siempre encerrarnos en nosotros mismos y no en mirar como tú miraste a la multitud, con compasión. Y tuviste compasión de ella y le enseñaste e incluso la alimentaste. Señor, ayúdanos a mirar a la multitud y tener esa misma compasión que tú tienes. Y no a quedarnos estáticos y pasivos mirando al cielo, sino que llenos de tu Espíritu Santo, obremos en obediencia a tu mandato. Amén.